Tras contemplar el rostro de Jesús Pastor y ver todo el amor y misericordia que hay en él, recitamos más de una vez el Salmo 123, El Señor es mi pastor. Y desde ahí, desde el tema de la palabra que tocábamos, nos acercamos a la palabra de este domingo. Domingo ya muy próximo al final. El siguiente va a ser la fiesta de Cristo Rey, la venida del Señor. Y este evangelio de hoy, que es el que voy a comentar sobre todo, es la parábola de los talentos. Es decir, el juicio es lo que se nos viene, si las vírgenes prudentes, los talentos, al final, ¿cómo te presentas a Dios? Los talentos eran la moneda de un enorme valor, que en este caso se utilizan en la parábola para significar los dones de Dios a ese sujeto. Pero sobre todo, no se trata de los dones naturales. La salud, la belleza, la inteligencia, la fuerza, sí, también son dones de Dios, pero no son exactamente los talentos. Los talentos es un capital del propietario que entrega al subordinado para negociar mientras él llega. Para negociar. No se trata primariamente de los dones naturales, sino de los dones espirituales o gracias que Dios nos da para que en nuestra vida realicemos alguna función que Él ve como conveniente o necesaria. Dones concedidos para realizar una misión, una tarea, una vocación. Los dones naturales los desarrollamos casi siempre, más o menos, porque hay un interés personal, mundano, carnal, no malo. Bueno, pues se trata de avanzar socialmente, de ser alguien, de tener una calidad de vida, y entonces los vamos desarrollando. Pero de los dones espirituales, de esas gracias para la tarea especial, no nos solemos acordar. Esas gracias que Dios otorga para que le busquemos y amemos su voluntad, para que hagamos lo que Él espera, esos dones los escondemos muchas veces, como hace el último criado de esta parábola. Y entonces se congelan, no producen. No los llevamos al banco para invertirlos en un depósito, no, los metemos debajo del colchón o debajo de una baldosa con objeto de que no nos lo roben, pero ahí están paralizados y sin producir. No crecen, no aumentan, no se emplean, no generan industria, no generan empleo, no generan bienestar. Es decir, pensad un momentito, ¿cómo sería nuestra historia si a lo largo de la vida, de la historia, de estos millones de años, cada hombre hubiera realizado plenamente los dones espirituales que Dios le ha concedido? ¿Cuántos santos fundadores hubiera habido? ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos padres, madres de familia extraordinarios y fuera de lo normal? ¿Cuántas personas dedicadas plenamente a los demás? ¿Cuántas fundaciones habrían surgido? ¿Cuántas instituciones favorables a la cultura, a la convivencia? Se han perdido tantos dones. Algún día, en el barco de la vida, cuando lleguemos a la costa, veremos esos montones de plástico que ahora ven en las costas de África, enormes, plástico degradado ahí en la costa. No son plásticos, son los dones no empleados y por lo tanto que se han estropeado en el mar de la vida y están ahí junto a la costa, incluso estorbando a otros dones. Tanto la segunda lectura como el Evangelio nos presentan el final, como decimos, el juicio de la historia, de cada historia. Y nosotros los cristianos deseamos que eso ocurra pronto. Ya está bien de sufrimiento de la humanidad, Señor. ¿Hasta cuándo?, le gritan los mártires. Esperamos con ansia la luz divina, que por otro lado delatará nuestras oscuridades ocultas. Seremos tan iluminados que hasta las pequeñas manchas aparecerán. Como un ladrón en la noche, como la llegada inesperada del dueño. Y por eso vigilamos, vigilamos, preguntamos, interrogamos. Nos vamos en la noche a preguntar al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Hay una experiencia humana que se puede aplicar aquí y que es interesante. El oficio hace al hombre. El oficio se aprende ejerciendo el oficio. Nos pueden preparar en un taller como aprendices. Nos pueden preparar en una universidad. Nos pueden preparar en una escuela especial. Pero el oficio como tal lo aprendemos y nos identificamos con él cuando lo realizamos. Cuando lo realizamos. Entonces le cogemos el gusto. Entonces vemos el bien que hace. Entonces nos entregamos a él. Por eso, como un ladrón en la noche, nosotros en la noche vigilamos y oramos e intentamos descubrir ese don especial que cada uno de nosotros trae al mundo. En los zapatitos de los reyes, el día de nuestro nacimiento, viene ese don. A veces ni nos enteramos a lo largo de la vida, pero a lo mejor lo hemos ejercitado sin saberlo. Ojalá, ojalá. ¿Y quién nos lo descubre? Pues lo que os decía del oficio. Cuando a nuestro paso sale una necesidad y casi casi nos obligan a realizarla, no digo por la fuerza, sino por el cariño, eso puede ser el descubrimiento de mi don. Puede ser, por ejemplo, son solo ejemplos, que atendiendo a mi padre enfermo durante 2, 3, 4 años, cansado y tal, pero viendo lo bonito que es cuidar de alguien, darle ánimos, etc., pues a lo mejor cambio mi oficio y me dedico a cuidar ancianos. Me especializo, hago unos cursos a cuidar ancianos. He descubierto mi misión en la vida. O a lo mejor, jubilado anticipadamente, con eres y no eres y sin eres, descubro que hay gente más necesitada y me convierto en un voluntario de Cáritas y a la larga en un hombre que visita, en un hombre que se acerca al pobre, en una persona que comparte la pobreza, consuela y en la medida que puede ayuda. Así es como vamos descubriendo nuestra misión en la vida. Unos casi desde el principio, otros a mitad de la vida, otros pues casi casi al final. No importa. Lo importante es descubrirlo y vivirlo. Eso es lo importante. Y por eso vigilancia y oración. Vigilancia y oración. Y nos queda una lectura. La primera. Yo no sé si una mujer hoy y de hoy simpatizará con esa lectura. ¿No le sonará mucho a ama de casa sin derechos, sacrificada por la casa, sin salir a la calle, sin una profesión? ¿No le sonará a una cosa, bueno, pues de los hombres primitivos o poco menos? Hoy la mujer ha sido liberada. ¿Puede leer esa lectura como palabra de Dios la mujer de hoy? Esa es mi pregunta. Mi respuesta, pues sí. Puede que hoy esa lectura, en lo que tiene de esencial y permanente, no en los pequeños detalles, sea fundamental para una mujer que descubre su libertad, que lucha por la igualdad, por el respeto a su dignidad, que rechaza cualquier subordinación que no sea normal, justa, adecuada y digna. Yo creo que esta lectura le puede decir mucho. ¿Qué? Pues mirad, que es una mujer. Que el feminismo no te haga olvidar que eres una mujer. Que tienes dentro de ti la maternidad, quieras o no quieras, porque no solo tu cuerpo, tu útero, esté pensado para eso, sino tu alma. Y tienes que ser madre, o biológicamente, si te toca, o espiritual o socialmente, si no eres madre biológica. Si el feminismo te empuja a rechazar al varón, a no ser la gracia, el espíritu, la atmósfera de una familia, a no ser puerta y defensa de la vida, como mujer habrás muerto. Matando al varón, pero habrás muerto. He leído hoy, me parece, no sé en qué periódico, esta mañana tempranito, he leído que el SESCAN, creo, va a financiar las operaciones trans. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Perfecto! Pero esa mujer que se convierte en varón, hasta la muerte y más allá de la muerte, será mujer. Y ese varón que se convierte en mujer, hasta la muerte y más allá de la muerte, será varón. ¿Tiene la mujer de hoy una misión especial en la cultura y en la vida? Y a la vez nos preguntamos, ¿la tiene el varón? Pues yo creo que tanto el varón como la mujer tienen misión especial. No en el sentido de que tú tienes que ser soldado y tú tienes que ser madrecita. No, en ese sentido no. Pero sí en el sentido de que si tú eres soldado, no puedes ocultar tu feminidad y tu maternidad en esa función. Y si tú te haces cargo de la casa, varón, y ejerces la paternidad en cercanía, en cariño, en cuidado, dejando posibles ascensos para dedicarte también, lo tienes que hacer como varón, no con la sensibilidad y el estilo de la mujer. Es decir, la primera lectura, a mi juicio, si quitáis los elementos más culturales que hay ahí, es una llamada a que la mujer sea mujer y no deje de serlo nunca. Porque además no puede. ¿No os habéis dado cuenta que hoy, con tanto feminismo de género y militante y arrogante y asaltante, las muchachas que nos cruzamos quinceañeras su forma de vestir, de moverse, etcétera, etcétera, son más de hembra que de mujer, ¿no veis en eso un retroceso? Que la mujer sea mujer antes que hembra, y que el varón sea varón antes que macho, y que el varón ejerza las funciones que le toquen y que en la sociedad correspondan, pero como varón, aportando su calidad de varón, y que la mujer realice las funciones que le toquen, que pueden ser casi todas o todas, pero aportando su ser de mujer. No podrá ejercer igual un ministerio una mujer que un varón que una mujer. Y sin embargo, las tareas las pueden realizar igual y con la misma calidad. Que el Señor nos ayude a vivir esta etapa final de la historia.